Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Argumento.
Soldados de la República, me dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate.
¡Nunca nos subordinemos!
Maciosare. Medios y discursos. Cuando los medios amplifican y los discursos manipulan, ¿dónde queda la verdad? Comunicación y poder.
El gobierno de los Estados Unidos, después de 30 días de pausa, decidió unilateralmente imponer 25% de aranceles a las exportaciones de México. Por razones humanitarias, colaboramos para evitar el tráfico de drogas ilegales hacia Estados Unidos. Pero como lo hemos manifestado en múltiples ocasiones, el gobierno de ese país debe hacerse cargo también de la crisis de consumo de opioides que ha causado tantas muertes en Estados Unidos.
We're going to have every option. We're going to use every tool in our toolbox. And I appreciate the question. But if they want to try to annihilate Ontario, I will do everything, including cut off their energy, with a smile on my face.
La Casa Blanca publicó un comunicado ofensivo, difamatorio y sin sustento sobre el gobierno de México que negamos rotundamente y condenamos categóricamente. Desde que dio inicio el gobierno que represento, hemos trabajado y dado resultados en materia de seguridad. No hay motivo, razón ni justificación que soporte esta decisión que afectará a nuestros pueblos y naciones.
Tariffs, is there any room left for Canada and Mexico to make a deal before midnight? Take
no
effect
room
tomorrow.
Left for Mexico or for Canada. No, the tariffs, they're all set. They go into effect tomorrow.
Por ello, hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. Convoco a las y los mexicanos a una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México. A México se le respeta. A México se le respeta.
Maciosare.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Maciosare, la barra de opinión de los medios públicos. Este espacio es una producción, una coproducción entre Canal 11 y Canal 22 y es temático. Depende del día que toca, abordamos temas diferentes y hoy vamos a hablar sobre los medios y discursos y en específico sobre lo que ha ocurrido en las últimas semanas en nuestra relación con Estados Unidos y Canadá. Le doy la bienvenida a todos ustedes a esta emisión y también le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa aquí en Maciosare. Hoy nos acompaña la periodista Alina Duarte.
Gracias, Dani. Yo feliz de estar aquí con todos y todas ustedes.
Bienvenida. Está también el escritor y periodista Kurt Hagbart.
Muy bien, muchas gracias. Un gusto, como siempre.
Muchas gracias, Kurt. Y la periodista de Contralínea, Nancy Flores.
Muy buenas noches. Buenas noches a la audiencia.
Bueno, pues vamos a arrancar con este tema que pues ha estado ocupando la agenda de todos los medios de comunicación. El mundo entero en sí está volteando la mirada hacia Estados Unidos y hacia lo que hace su presidente Donald Trump. México ha sido su tema predilecto desde su primera campaña en 2016 y para este segundo mandato, que apenas inició el pasado 20 de enero, llegó decidido a materializar sus amenazas contra nuestro país, tanto en materia económica como de seguridad. Este 4 de marzo, nuestro país amaneció con el 25% de los aranceles en todas las exportaciones mexicanas y pese a que se esperaba una respuesta inmediata de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, en su mañanera de ese martes, ella llamó a una movilización el próximo domingo en el Zócalo de la Ciudad de México con lo que la respuesta ya dejó de ser meramente económica y se convierte en un posicionamiento político. Vamos a hablar sobre la importancia que tiene esa decisión. Alina, ¿cómo ves esta, este posicionamiento de la presidenta, que pues fácilmente pudo haber dicho, ah, sí, van aranceles igual, pero nos esperamos y va por mostrar músculo el próximo domingo?
Bueno, primero partir, ¿no?, de la idea de que estas amenazas que se consolidan no tienen absolutamente nada que ver con lo que se dijo tenía que ver, ¿no?, que era el tema del flujo migratorio. Se demostró que se ha disminuido ese flujo migratorio. La otra, el flujo de fentanilo. Se han hecho decomisos históricos por parte del gobierno de México. El tema del narcotráfico, se entregaron, ¿no?, a bastantes responsables también de estos grupos de la delincuencia organizada. Y entre todo eso, Donald Trump no ha cedido. Donald Trump, al contrario, recrudece esas posturas que ha venido sosteniendo desde ese primer mandato, en donde, en efecto, coincido, Dani, esas eran las posturas, ¿no?, de vamos contra México, nos están invadiendo, vamos a expulsarlos a todos, y continúa con una política de deportaciones, continúa con las amenazas no solo contra México, sino contra Panamá, Groenlandia, la Unión Europea. Ahora le dice muchas gracias Zelensky por participar, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo es ya esa materialización, que también un poco, en realidad, lo que a mí me gustaría cuestionar es esa arquitectura financiera internacional que pues tiene un Estados Unidos en donde ellos terminan dando, no solamente en lo financiero, como en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco de Desarrollo Interamericano, en todas estas organizaciones que, sumadas a la ONU, Estados Unidos sigue teniendo y gozando de una postura totalmente privilegiada en donde el mundo no corresponde a los finales de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Donald Trump cree que viene recogiendo, lo hemos hablado con Kurt en varias ocasiones, viene recogiendo esta política injerencista, invasiva, de expropiación de recursos naturales sin que nadie le ponga un alto, recupera toda esa doctrina Monroe, esta lucha en contra del enemigo exterior, y lo que vemos ahora es que Donald Trump no le satisface absolutamente nada y que la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues a mí me parece que la conclusión natural de todo mexicano, mexicana y quien la apuesta a una vida de los pueblos soberana, pues tiene que ser estar y acompañar en el Zócalo el próximo domingo.
Kurt, ¿cómo se le responde a alguien como Donald Trump?
Bueno, como hemos hablado en otros contextos, siempre hay que separar la realidad de la retórica de Trump, ¿no? Uh-huh. En tanto en deportaciones, en toda su fanfarronería, su bombasto y esto, y ir ver más lo que está detrás de eso. Justo lo vimos en estos días, ¿no? Trump anuncia 25% de aranceles, y luego al día siguiente, ¿qué dice? Que luego va a haber otro mes más para las empresas automotrices, ¿no? Uh-huh. Porque ellos se fueron a quejarse con él, ¿no? Entonces, ya están empezando las exenciones, ya están empezando a ver que su postura no es tan rígida y fija y fuerte como él siempre quiere aparentar. Quisiera empezar con una reflexión esta mesa de hoy, porque ya hemos hablado de populismo en otra mesa. Hoy vamos a hablar algo de nacionalismo, ¿no? Uh-huh. Y yo, pues, habiendo crecido en Estados Unidos, pues, con ese tipo de nacionalismo estadounidense tóxico, agresivo, de imperialista, ¿no?, beligerante, belicoso, ¿no?, pues hay como casi un rechazo instintivo a una idea de nacionalismo. Fue llegando a América Latina y México que uno revaloriza la idea de nacionalismo, ¿no?, y ve que aquí, pues, es un poco el asunto contrario, ¿no?, donde no hay un sentido suficiente de nación desde ciertos sectores y más bien un entreguismo hacia el imperio, ¿no? Entonces, es interesante que hay como un nacionalismo como que, pues, el mexicano nace donde le da la gana, ¿no?, como de Chavela Vargas, ¿no? Nacionalismo que, si quiere ser mexicano, puede serlo. Pero también hay otro tipo de nacionalismo mucho más oscuro, basado en características, ¿no?, étnicas, religiosas, religiosas incluso. Y si podemos poner el video, ahora vamos a ver este otro tipo de nacionalismo que vemos en México, muy tóxico, de un hombre llamado Eduardo Verástegui, que este es el trumpismo, pero en México.
We're going to fight, and that's why I'm going to join the Elon Musk and President Trump's movement. My heart goes out to all of you. Fight, fight, fight!
Y cuidado, porque los Verástegui de la ultraderecha, y obviamente, pues, entre Verástegui y el panismo, pues, es básicamente lo mismo. Nada más Verástegui dice lo que los panismos piensan, él lo dice en voz alta, como Trump dice lo que los republicanos piensan en voz alta. Este es el nacionalismo tóxico al estilo estadounidense, ¿no? Los Verásteguis del mundo se llaman patriotas, pero al mismo tiempo se entregan totalmente a Trump, a Musk y a su nazismo. Mucho cuidado con esto, ¿eh?
Aunque lo niegue, ¿no? Porque después
aunque lo niegue
que
después.
No era un saludo nazi el que estaba haciendo.
Claro, nunca lo es.
No. Nancy, pues entrando a este tema del nacionalismo, la presidenta llega en un mejor momento que no podía soñar ningún otro presidente, ¿no? Con una popularidad que rebasa el 80% y opta también por mandarle esa foto a Donald Trump, ¿no? Que no es un grupo de políticos en un despacho el que le va a dar una respuesta, sino pues seguramente una plaza llena.
Sí, hay que recordar que pues parte de este momento que estamos viviendo ahora es también por la efervescencia que se vive en las corporaciones mediáticas que aplauden, es algo que ya veníamos hablando desde el programa pasado, que aplauden estas decisiones de Estados Unidos para de alguna manera golpear la popularidad de Claudia Sheinbaum y generar un gobierno débil, porque a ellos lo que les importa es un gobierno sometido a estos intereses estadounidenses, como decía Kurt hace un momento, pues es una, digamos, un nacionalismo no entendido en el sentido de que entregan, son entreguistas hacia estos intereses. Y a mí me interesa mucho, pues, observar cómo anulan esta popularidad las corporaciones mediáticas. O sea, es como decir, no, eso no existe, ella no va a llenar el Zócalo o lo va a llenar, con personas muy ignorantes que no saben ni siquiera lo que es un arancel y además lo hace por mostrar un músculo. En realidad lo hace por dos cosas. Sí, primero responderle a Donald Trump de que estamos justamente en ese momento donde se le tiene que responder a Donald Trump con el músculo del pueblo, pero en un segundo momento justamente también para decir, a ver, nosotros tenemos que informarle al pueblo. Entonces llama a la plaza pública y además lo hace con un respaldo, como tú dices, del 85% y con que no se nos olvide que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una gran legitimidad derivada de las elecciones, ganó 36 millones de votos y eso no se nos debe de olvidar, o sea, ni a ellos, ni a nosotros, ni a las corporaciones mediáticas.
Y créeme que seguro no se les olvida, lo tienen muy presente. Este es el primer segmento de Maciosare, estamos hablando de la nota en general. Y ahora nos vamos a meter a continuación a cómo reaccionaron los medios, los opinadores, los conferencistas, porque pues sorpresivamente se están comportando muy trumpistas, aunque la medida arancelaria afectaría, pues sí, gravemente la economía del país, pero uno siempre se lleva sorpresas. Vamos a ir a una pausa y regresamos para hablar directamente ya de los medios y sus reacciones.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciosare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Convoco a las y los mexicanos a una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo a las 12 del día para compartirles las acciones que emprenderemos y entre todos afrontar juntos este desafío. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano y estoy segura que juntas y juntos saldremos adelante.
Maciosare.
Regreso aquí en Maciosare y como le adelantamos hace unos minutos, vamos a meternos al tema de la reacción de los medios y periodistas respecto al anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de salir a las calles el próximo domingo. Alina, ¿qué viste de estos medios y periodistas que no dejan de sorprendernos?
Pues yo creo que hay dos vertientes, ¿no? Uno es la reacción en torno a la decisión de Claudia Sheinbaum y la otra es en torno a la a cómo se adopta la agenda trumpista. Y en ambos casos tiene que ver con factores muy similares. Uno de ellos es el declive total de las derechas electorales en este país, que al no encontrar un eje programático sobre el cual construir y tener eco dentro de la población, se tienen que sumar a algo. Ya todas las fichas, ¿no? ya las utilizaron, ya nadie se acuerda hoy de Xochitl Gálvez, no se acuerda de nadie. Si acaso estamos viendo que hace Verástegui en el marco de una cumbre de CIPAC de las ultraderechas internacionales. Entonces, la agenda trumpista les es bastante llamativa a una derecha mediática y una derecha electoral en pleno declive hoy en México. Y la otra es la constante, ¿no? Ataques desde la misoginia que han sido la constante absoluto desde que apareció como candidateable Claudia Sheinbaum a la presidencia. La otra es desde este nulo entendimiento de lo que ha pasado en el país desde 2018, que termina sin entender que ese descalabro en las urnas sigue colocándoles con varios retos. Y el gran riesgo que veo aquí es que estos medios de comunicación terminan alentando también a reacciones hacia la ultraderecha, ¿no? Vemos de nuevo personajes no solo como Verástegui, a Lili Téllez, vemos a personajes que coinciden con esto que las ultraderechas sí se han puesto de acuerdo porque económicamente no logran ponerse de acuerdo en cómo reaccionar ante una crisis del capitalismo, cada vez son más fascistas en muchos sentidos, pero se ponen de acuerdo en una agenda en contra de los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBT, más racista, teniendo como el enemigo en común al migrante. Entonces, digamos, es algo que está pasando también incluso internacionalmente, no solamente las derechas mexicanas están en estos discursos en contra de la presidenta, en contra del movimiento y en contra, evidentemente, de la movilización popular que va a ocurrir este fin de semana.
Sí, dices algo muy importante, Alina. Es decir, Verástegui no está ahí solo. Está apoyado por Estados Unidos a través de CEPAC, ¿no? Como vimos ahí en la pantalla. Y vaya, regresando a lo que estaba diciendo en mi primera intervención, estuve hablando un poco de el buen nacionalismo estilo Chavela Vargas, ¿no? Y también el nacionalismo más oscuro estilo Trump-Verástegui. Vamos a ver un tweet ahora de Verástegui hablando justamente de este tema de los aranceles, ¿no? Y mira, según él, ¿no? Los aranceles son culpa de México, ¿no? Eso es clásicamente de la derecha, ¿no? Son consecuencia de la indisposición, hipocresía, ineficiencia, desinterés y complicidad de este gobierno, ¿no? Según Verástegui. Y qué curioso. También los aranceles son culpa de China, ¿no? Porque también Trump está aplicando aranceles a China. También es culpa de la Unión Europea, también es culpa de Canadá. Es decir, no, solamente es culpa del gobierno de México. Y este es ese tipo de, se llaman patriotas, pero son los más tristemente entreguistas que te puedes imaginar. Trump aplica aranceles y de repente, ¿es culpa de México? ¡Wow! ¿No? Vamos a ver otra cosa. Quiero que pongan, por favor, las dos cosas que tenía ahí de Canadá, ¿no? Los liberales, en estas dos semanas de la amenaza de aranceles, han subido 26 puntos, ¿no? Justamente porque los conservadores en Canadá son vistos como demasiado cercanos a Trump. Es decir, Trump y todo su injerencismo en Canadá y México está teniendo el efecto absolutamente el contrario. Sí. La popularidad de Claudia Sheinbaum está en 85% y hasta los tibios liberales están teniendo un gran auge en las encuestas porque están vistos como los que se oponen de cierta manera al trumpismo. Qué interesante, ¿no?
Después de que ganó las elecciones la presidenta Claudia Sheinbaum, a mí me llamó la atención algo que pasó con las corporaciones mediáticas, y lo traigo a colación porque no se explica todo esto que nos contaba Kurt, y es que casi no hubo movimientos, y no hubo movimientos a pesar de que estas corporaciones mediáticas mintieron, se coordinaron para imponernos agendas donde la candidata de la derecha, que era Xochitl Gálvez, era la mejor, ¿no? Según ellos, era la que iba ganando en las encuestas, estaba pues ya ahí compitiéndole mucho a Morena, y pues la realidad los rebasó. Y ellos no cambiaron, y hay que preguntarnos por qué no cambiaron. Las semanas pasada y antepasada hemos hablado de la fabricación del consenso, de la agenda setting, de cómo se coordinan estas narrativas para imponernos un pensamiento y con ello manipular a las poblaciones, manipular a los pueblos. En México no pudieron porque se está construyendo la conciencia, esto que llamamos la revolución de las conciencias. Pero es muy interesante ver cómo no cambiaron estos espacios, siguen privilegiando la opinión sesgada, la opinión ideológica, la opinión corrupta, que no buscan la verdad, no lo hacen con responsabilidad social, el supuesto periodismo que practican, no están actuando con libertad, con independencia, y sobre todo están mintiendo sistemáticamente. ¿Y por qué no cambiaron? Porque siguen pensando que van a manipular al pueblo de México para las futuras elecciones, pero al mismo tiempo porque están suplantando la historia. Ellos van a contar la historia a partir de estas mentiras, y eso es muy grave. Y el pueblo de México tiene que darse cuenta que eso es lo que están planeando, contarle la historia a futuras generaciones. Por eso el presidente López Obrador decía, le hablo a los jóvenes, le hablo a los jóvenes, que la memoria colectiva que tenemos del pasado sea la realidad y no lo que ellos nos quieren imponer a partir de mentiras. Y en eso hay que poner mucha atención, porque incluso en la opinión debe de hacerse con honestidad, y ellos no son honestos intelectualmente y tampoco revelan su ideología.
Sí, porque los periodistas, o al menos los que ocupan esos puestos privilegiados en las principales cadenas de televisión y radio, o sea, siguen siendo parte de una élite que controla tanto sí las agendas como también parte de, o gran parte de un flujo económico considerable. Lo que decía Kurt de Canadá, por ejemplo, el nacionalismo allá, lo que como están reaccionando es muy interesante, porque incluso los periodistas, y también ya lo comentábamos en el primer Macio Sare, los periodistas allá sí están obedeciendo a un sentido nacionalista de la gente, o sea, están haciendo el trabajo ellos como periodistas de escuchar, incluso diciendo, fíjate en el supermercado que compras, incluso haciendo un llamado de creo que es momento de empezar a revisar cómo están nuestros números en el ejército por cualquier cosa. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Es una amenaza muy grave, porque estaba viendo un reporte de Standard & Poor's donde dice que son dos entidades que van a ser muy afectadas, o sea, allá hablando en términos serios, van a ser muy afectadas por los impuestos, porque dependen casi el 20% de su Producto Interno Bruto de las exportaciones que se mandan a Estados Unidos. Los periodistas de nuestro país no están hablando de eso, ¿no? O sea, están ellos haciendo tweets sarcásticos, por ejemplo, el tweet que publica Ana Paula Ordorica, ella escribe en El Universal, incluso fue moderadora de un debate entre las aspirantes a gobernar el Estado de México, dice con sarcasmo, Trump ha de estar temblando de miedo de este meeting de Sheinbaum en el Zócalo, temblando. O sea, ¿por qué? Porque no están, o sea, son periodistas que no están escuchando a quien deberían escuchar, están escuchando a quienes les pagan, a los dueños de los medios, pero no a la gente que, o sea, al menos en nuestros espacios yo lo que he visto es, y en redes sociales hay un hashtag que es al Zócalo con mi presidenta. O sea, si hay gente que quiere hacer visible la molestia que hay con Estados Unidos, que pueden ser por muchísimos factores, pero en este momento es por Donald Trump, entonces tenemos periodistas como ella, que apuesta por la burla, ¿no? O conferencistas como Denise Ramos, que se burla también diciendo, el plan de nuestra presidenta para proteger a México de los aranceles de Estados Unidos es llenar el Zócalo con gente que no sabe lo que significa un arancel. Pues bueno, a lo mejor ella como conferencista no necesita o no quiere, no ve necesario explicarle a la gente, pero es más que necesario ahorita empezar a hablar y a adquirir ese lenguaje económico que deje de ser de la academia y que también baje a las calles.
Es casi como una compulsión de la derecha de tener que insultar a la gente, ¿no? Y sentirse sí superior, pero de la manera más pueril. Es como, es más fuerte que ellos, ¿no? Viéndolo un poco con cierta distancia, con cierto morbo. Es decir, lo triste de eso, ¿no? Y regresando al tema de lo que pusimos de Canadá y esto de comprar productos hechos en Canadá, uh-huh, aquí, de comprar lo mexicano, ¿no? Porque aunque los medios no quieren hablar de eso, nosotros sí podemos hablar de eso. Ustedes que están en nuestro programa tienen el poder de compra, de no comprar productos de Estados Unidos, perdón. Y esto es McDonald's, ese es Costco, ese es Walmart, ese es Bodega Aurrerá, ese es Netflix, ese es Amazon Prime, esos son todos los servicios. Ustedes tienen el poder en sus manos, justo como el poder de ir al Zócalo ese domingo, para que no haya esos filtros de los medios que mienten. También con el poder de la cartera, ustedes también tienen mucho poder, ¿eh?
Y también nada más tener ahí cuidado, que a mí me gusta mucho insistir, ¿no? En que no nada más es lo nacional, sino incluso dar un paso más allá, ¿no? Esto de venir y empoderar también oligarquías mexicanas es re complicado, ¿no? Uh-huh. Es decir, vamos a dejar de comprar uh-huh. en Walmart para comprar en Soriana, que orquesta fraudes, ¿no? Exacto, Kimberly Clark. Entonces, o dejemos de ver Netflix para ver TV Azteca, ¿no? Uh-huh. Es decir, creo que esto ya exige un nivel también de concientización en donde decimos, bueno, vamos con los cafetaleros, no vamos a comprar Starbucks, no vamos a comprar tampoco en Nestlé, no vamos a comprar ese tipo de economías y de cooperativismo también, ¿no? Porque estamos reacostumbrados a una economía donde uno explota al otro. Entonces, eso es importante. Yo solo cerraría diciendo que a lo mejor eso, ¿saben qué? Yo me lo propondría como reto, esto que dicen, uy, ¿cómo está temblando? Pues ojalá que haya paisanos, paisanas que nos estén viendo, porque también podríamos hacer temblar literalmente la Casa Blanca con 41 millones de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos.
Y bueno, rápidamente sobre lo que decías de comprar lo que hacemos en México, las tiendas del bienestar, por cierto, ya van a meter café, claro, chocolate, etcétera, o sea, y quedan en las colonias populares, Dani.
Pues bueno, dicen que cada crisis puede traer nuevas soluciones, nuevos caminos. Vamos a seguir hablando de esto porque tenemos muchísimo más material, así que quédese aquí en Maciosare, vamos a un corte y regresamos.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Maciosare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
En Estados Unidos. Es un problema de salud pública profunda que deben atender. Asimismo, deben actuar contra los grupos delictivos que internan de manera ilegal a través de sus puertos y aeropuertos los precursores de fentanilo, así como la delincuencia que produce, distribuye y vende ilegalmente el fentanilo y otras drogas en su territorio, envenenando a sus habitantes.
Maciosare.
Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Maciosare. Ya vamos entrando a la recta final de nuestro análisis de la reacción de los medios y de los opinadores y de muchas otras personas sobre este asunto de los aranceles y también de la respuesta que da la presidenta Claudia Sheinbaum, que pide que salgan a las calles los mexicanos el próximo domingo. Causó mucho furor esta respuesta, sobre todo para personas que quieren ver caos y quieren ver el mundo arder, ¿no? Hay una imagen que me llama mucho la atención de José Antonio Crespo, que la genera con inteligencia artificial, pero muestra a una Claudia Sheinbaum regañada o humillada por Trump, ¿no? Esta es la imagen que digo, es generada con inteligencia artificial, pero eso es lo que quisieran ver, ¿no? Eso es lo que festejarían, eso es lo que les llenaría los ojos de felicidad. Pero lo que tenemos ahora pues es el llamado a la movilización, que es pues una materia que pues tiene muy bien dominada la izquierda y sobre todo Morena y Claudia Sheinbaum, que viene o que acompañó en muchas ocasiones al expresidente Andrés Manuel López Obrador en muchos de los zócalos que llenó. Entonces, hay justo también hablando de esto, de lo que quisieran ver muchos de los mexicanos trumpistas, de que el país estuviera cayendo a pedazos por esta imposición arancelaria, que hay un video que se publica hoy en la conferencia de prensa sobre estas mentiras que pues en realidad no lo son, o sea, como para calmar esos ánimos y bajar un poquito las alarmas. Si quieren, vamos a verlo.
La economía sufrirá una crisis devastadora.
Insistimos en que si Estados Unidos impone aranceles generalizados a México de un 25%, lo digo con claridad, la economía mexicana quebraría, pero como ejote. Sería gravísimo.
Ahora nos pesca mal parados. Contrario a los que escuché hace rato aquí contigo, nuestra economía tiene graves problemas. Un crecimiento mínimo se espera este año, el empleo no está creciendo.
Y esto se va a ver reflejado en México en una caída probablemente del PIB cercana al 3-4%.
¡Mentira! La economía mexicana muestra signos de fortaleza. De acuerdo con el INEGI, el Producto Interno Bruto de México en 2024 creció 1.2% con respecto a 2023 con cifras desestacionalizadas. México pasó del lugar 16 al 12 entre las economías más grandes del mundo, según el Fondo Monetario Internacional. Este avance se dio gracias al crecimiento de su Producto Interno Bruto. En noviembre de 2024, el Fondo Monetario Internacional destacó que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder a los recursos disponibles a través de este instrumento. También señaló que México tiene un historial sostenido en la implementación de políticas macroeconómicas sólidas y sigue contando con fundamentos económicos y marcos de política institucional muy fuertes. El salario mínimo vigente desde el 1 de enero es de 419.88 pesos diarios en la zona libre de la frontera norte y 278.80 pesos diarios en la zona del salario mínimo general. Durante 2024 se alcanzó un nuevo máximo de inversión extranjera directa con 36.872 millones.
Bueno, afortunadamente lo que tuvimos es que el peso, más bien el dólar, no rebasó la cotización del piso de los 21. Eso afortunadamente. Cuando Donald Trump toma protesta como presidente por primera vez en 2016, el dólar se cotizó en 25. O sea, hay escenarios catastróficos reales. Ahorita no se rompió
pero
ese piso.
Pero según Anaya, la economía se va a quebrar como un elote. No, yo acabo de ver eso. Con mucha felicidad en su cara, ¿no? Como que sí, como deseando la cosa. Como deseando la cosa.
Gozándolo.
¿No?
Sí, y bueno, aquí en este extracto de lo que veíamos hoy en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que se llama el detector de mentiras, pues queda claro de cómo estos espacios mediáticos se dedican a esparcir no solo mentiras, sino además miedo. Y esto es muy importante en momentos como los que estamos viviendo, que no se esparce el miedo. Yo voy a cerrar con esta idea de que justamente son concesiones del Estado lo que tienen las corporaciones mediáticas, tanto en radio como en televisión abierta. Y por eso tienen responsabilidad frente al pueblo, porque el pueblo les está concesionando el espacio radioeléctrico del Estado y no puede ser que para lo que lo utilizan es justamente para negocios ilegítimos, ilegales, inmorales, inhumanos y antiéticos. Entonces se debería de revisar si este modelo de concesiones al pueblo le funciona, porque están diseminando mentiras, porque están diseminando posverdad y porque además privilegian la opinión sesgada, anulan las voces discordantes de manera sistemática, y esto está mal. O sea, los académicos como José Antonio Crespo, que decíamos son los que tienen abiertos los micrófonos y no aquellos que realmente están analizando sin sesgo la realidad que estamos viviendo. No es lo que necesitamos, no necesitamos vivir de mentiras, no necesitamos que se esté suplantando la historia, no necesitamos que nos vengan a generar estas manipulaciones mediáticas con además actos que rayan en violaciones a la ética periodística, por supuesto, pero también en algunos casos en ilicitudes. Y nada más recordar que siempre estuvieron de la mano de los gobiernos neoliberales. Fox incluso les hizo un regalo con los tiempos de publicidad oficial del Estado, y eso es lo que quisieran, regresar a aquella época.
Y no solo eso, incluso con esta relación, ¿no?, que históricamente también tienen estos medios corporativos, que son pues oligarquías nacionales, con varios sectores de Estados Unidos y sus grandes oligarquías para robar los recursos, para imponer golpes de Estado, desestabilizaciones. Recordarles también, ¿no?, hay que ser bastante bondadosos y recordarle aquí a los dueños de esos medios corporativos, a esas derechas entreguistas, que terminan en la cárcel. Ahí está el caso de Yanine Áñez implementando un golpe de Estado en contra de Evo Morales, junto con los medios de comunicación, que fue fundamental ese golpe de Estado por el litio, ¿no? Y ahí terminó en la cárcel. Juan Guaidó, que desfalcó también a Estados Unidos, y los propios estadounidenses estaban indignadísimos de cómo saquearon las arcas y los recursos de los estadounidenses con Juan Guaidó. O Juan Orlando Hernández, que también ese caso yo siempre quiero, y sobre todo me parece importante rescatarlo, porque los medios de comunicación se dedicaron a crear la idea de que Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, no estaba implicado en temas de narcotráfico, lo sostuvieron hasta su último minuto, y en el momento en que ya no le funcionó a Estados Unidos, a las oligarquías, para, y este ejemplo es muy fuerte, que no se nos olvide que las camionetas de Televisa estuvieron implicadas en temas de narcotráfico en Honduras, cuando ya no les funcionó, ahora está preso en Nueva York. Entonces, ahí hay que mostrar la responsabilidad en estos casos en contra de los gobiernos democráticamente electos y mayoritariamente de izquierda, en donde Estados Unidos tiene una alianza fundamental a través de organizaciones de la sociedad civil, a través de estos medios de comunicación, para poner en riesgo no solamente gobiernos, sino también la vida y el futuro de millones de personas. Entonces hay que responsabilizar a esos medios de comunicación con este tipo de campañas que se avientan de manera totalmente orquestada y que buscan beneficiar ni siquiera sus propios intereses, sino intereses transnacionales.
Ah, claro, las élites nacionales son absolutamente funcionales para, claro, Estados Unidos. Son necesarios para que toda esta maquinaria funcione, ¿no?
Y más de uno levanta la mano, Kurt, sea Sandra Cuevas, sea Verástegui.
Quisiera cerrar, ir cerrando con una reflexión, ¿no? Porque pues desde el final, pues cuando cayó el muro de Berlín, este supuesto final de la historia, fin de la historia y todo eso, todos esos opinólogos ahí con su sorna, con su sarcasmo, con su suficiencia, nos vendieron dos ideas, ¿no? Una idea es que teníamos que aceptar el globalismo y dejar atrás ideas caducas como pues soberanía o en este caso de hoy nacionalismos, y México tiene que aceptar su rol en un mundo globalizado, ¿no? Y pues México obviamente no podía tener industria propia o producción propia, un plan propio, un plan industrial propio, porque pues es ineficiente pues estar intentando competir con el norte global. Entonces más aceptar su papel como exportador de recursos primarios y mano de obra barata, ¿no? El globalismo es para siempre. Y luego llega la pandemia y todas las interrupciones a las cadenas de suministros. Y qué bueno que había un proyecto de soberanía en el país. Luego, pues el segundo gran cosa que todos nos vendieron fue la idea del tratados de libre comercio. Todo se va a resolver con tratados de libre comercio. Y ahí que había que poner todos los huevos en la canasta de Estados Unidos, y ahora el 80% de las exportaciones de México va a Estados Unidos. Todo se iba a resolver con libre comercio. Como si esto fuera a durar y existir intocado para siempre. De hecho, pues justo impusieron los tratados de libre comercio para anclar a México en eso, para que ningún gobierno posterior pudiera cambiar el asunto. Y ahora es curioso que es un pseudo populista desde Estados Unidos que está explotando esto, ¿no? Entonces, si hubiéramos escuchado a los grandes expertos de la pantalla, pues estaríamos todavía pensando en términos de globalismo y tratados de libre comercio, cuando esas son las dos cosas que a través de la pandemia y a través de ahora Trump, pues explotaron. Y México, pues ya, afortunadamente, está ajustando los nuevos tiempos que requiere, como dijo la presidenta hace dos días en su mañanera, diversificar.
Urge, urge. Uh-huh. Creo que tenemos unos minutos para ver algunos de los comentarios que ustedes nos han estado dejando en YouTube, en Twitter. Así que ojalá los podamos pasar. Nos dice Ernesto Estrella: se acerca el fin del neoliberalismo o capitalismo. Les agradezco a todas y todos, en especial a AMLO, porque antes yo ni siquiera sabía que había izquierda y derecha. Un discurso que para muchos es de antaño, ¿no? Pero está
habla
recobrando
de esta politización, sí, ¿no? Que se propiciaron esos años.
Exacto. Y Lorena Sandoval nos dice: el pueblo respalda a su presidenta al Zócalo el domingo. Uno pensaría que, pues sí, debería estar todo más unificado, pero sorpresivamente no.
No, yo creo que sí va a ser masivo ese evento. No, vamos, sí, a estar ahí, sí, también nosotros. Sí. Sí. Y por supuesto, el respaldo a la presidenta se va a notar porque tiene 85% en las encuestas, uh-huh, pero en calle es mucho más.
Sí, sí, seguro va a estar el Zócalo a reventar. Y nos dice Sara Alegría Escobedo en YouTube: buenas noches, saludos desde Querétaro. Y Salvador Álvarez: es momento de unirnos, la patria es primero.
Totalmente de acuerdo, la patria es primero y todos debemos de estar a la altura de esta historia. Nos dice David Urquiza M: ojalá y esta presión que está queriendo ejercer en México Trump sirva para que los empresarios y el gobierno de México consoliden la independencia financiera, alimentaria y energética. Pues en ese camino estamos, ¿no? Sí. En consolidar absolutamente todas estas áreas.
Pues la independencia financiera, sí, urge esto, ¿no? Ese es el paso que falta, ¿no?
Y los empresarios están muy contentos desde la administración pasada, ¿no? Les ha ido bastante bien para hacer un gobierno socialista y dictatorial. Les ha ido muy bien. Bueno, nos vamos a ir a un corte, vamos a regresar con nuestra cápsula internacional, pero también con nuestras conclusiones sobre este y otros asuntos. Sus pronósticos para el próximo domingo:
Zócalo lleno.
Masivo.
No, sí.
Totalmente.
Masivo.
Masivo. Bueno, pues ya estaremos viéndolo la próxima semana, pero vamos a una pausa y regresamos.
Maciosare.
Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22.
Maciosare.
Ya estamos de vuelta y es momento de hacer el análisis en el tema internacional. En esta ocasión, nuestros compañeros Pablo Iglesias, director de Canal Red, e Ina Afinogenova, periodista en Canal Red, nos van a hablar sobre el trato, las penosísimas imágenes que vimos del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante su reunión la semana pasada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a ver su cápsula y regresamos.
Maciosare.
Saludamos a los espectadores de Canal 11 y Canal 22. La semana pasada pasará la historia por la bronca de Donald Trump y su vicepresidente al pobre Volodymyr Zelensky en el despacho Oval, retransmitida en vivo y en directo a millones de espectadores en todo el mundo dentro vídeo.
Your country is in big trouble.
No, you've done a lot of talking.
Your country is in big trouble.
I know.
You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us.
Mr. President, we are staying.
Sabíamos que estas cosas ocurren entre bambalinas y en el cine habíamos visto cosas parecidas, pero ver al presidente de Estados Unidos tratar así a Zelensky fue una brutal lección de realidad sobre el funcionamiento de las relaciones internacionales.
Efectivamente, ya no queda espacio para la ingenuidad, ni tampoco para el derecho internacional, ni tampoco para la diplomacia. La política, internacional o no, va del poder. La política va de quien manda y de quien obedece. Y permítanme, los espectadores de Canal 11 y Canal 22, una reflexión. No es necesariamente malo que la gente haya podido ver en sus televisores cómo funciona el mundo de verdad.
Así que hoy, en nuestra sección de análisis internacional, vamos a decir unas cuantas verdades. La guerra de Ucrania fue desde el principio una guerra buscada por los Estados Unidos para dominar a la Unión Europea y terminar de convertir a sus socios de la OTAN en una pieza más en su estrategia de competición global con China.
Esta guerra, de la que cada día nos llegan imágenes del reclutamiento forzoso de jóvenes ucranianos que son enviados a la muerte, ha destruido al pueblo de Ucrania. Y después de que un país quede destruido, ahora toca repartirse sus recursos. Eso es lo que está diciendo Trump a Zelensky.
Después de cientos de miles de muertos, Trump se reúne con Putin para ver cómo se reparten el botín.
Tras empujar a Ucrania a una guerra suicida, Estados Unidos la entrega a Rusia al tiempo que se apoderan de sus recursos minerales. Lo que todo el mundo vio en el despacho Oval con Trump diciéndole a Zelensky, no tienes cartas que jugar, muchacho, fue una lección descarnada de cómo funciona la política y de cómo funcionan los Estados Unidos con sus aliados cuando estos no tienen poder.
Pero seguramente ustedes se preguntarán, ¿qué cabe esperar de Europa que dice que aún apoya que Ucrania siga la guerra? ¿Qué opinas, Pablo?
Pues opino que Europa está, como Zelensky, perpleja y humillada. Al tiempo que los dirigentes europeos tratan de sacar pecho y dicen que apoyarán a Zelensky con armamento, sin descartar incluso que sus ejércitos intervengan, son absolutamente incapaces de responder a una pregunta bien sencilla. ¿De qué le sirve la OTAN a los europeos? ¿De qué le sirve a los europeos una organización militar dirigida por Donald Trump? ¿Qué gana Europa con decenas de bases militares de Estados Unidos en su territorio? Pero Europa no solo muestra en la guerra de Ucrania su derrota política y su extrema debilidad militar, muestra también una profunda derrota moral. Se supone que Europa debería haber apostado desde el principio por la paz y por una solución diplomática, frenando un expansionismo de la OTAN enormemente perjudicial para los europeos, que ha acabado para siempre con la ospolítica alemana.
Con Nord Stream no solamente explotó una infraestructura energética estratégica de Alemania, también explotaron las relaciones geoeconómicas que garantizaban la paz con Rusia.
Estamos viendo, de hecho, un nuevo episodio de la tragedia europea, con su honor tan pisoteado como el de Zelensky y con sus sistemas demoliberales en riesgo de ser definitivamente destruidos por las nuevas ultraderechas.
¿Recuerdan cuando en marzo de 2022 Zelensky dijo en el Parlamento Europeo, Ucrania está dispuesta a morir por Europa? Ahora veremos si Europa está dispuesta a morir por Ucrania.
Pues comparen esa imagen de Zelensky en el Parlamento Europeo hace casi 3 años con la de ahora en el despacho Oval.
Pues no pintan bien las cosas para Zelensky, igual que no pintan bien para Europa después de renunciar a la diplomacia y encumbrar el belicismo hasta donde sea necesario. Recapitulemos un poco. Volodymyr Zelensky viajó a la Casa Blanca para firmar un acuerdo de cesión de recursos naturales a cambio de más ayuda militar y económica. Parecía que la cosa estaba hecha, pero justo antes de la firma y después de una charla más o menos cordial, Zelensky se puso a exigir en el mismo tono que los últimos años más armas y más ayuda para continuar con la guerra. Algo lógico en la situación en la que se encuentra su país y en la que se encuentra él también.
Pero resulta que la administración de Trump no es la misma que la administración de Biden ni se mueven los mismos parámetros, ¿verdad?
Pues eso parece, y el tono de Zelensky exigiendo cosas al imperio en la mismísima sede de la presidencia del imperio como que no sentó especialmente bien ni a Trump ni al vicepresidente de Trump, J.D. Vance. Vance reaccionó diciéndole a Zelensky que midiera sus palabras y se limitara a agradecer la ayuda de Estados Unidos. El gobierno del imperio efectivamente ha cambiado y Trump y su vice hablan mucho más para sus ciudadanos que para el resto del mundo, del que ya han demostrado reiteradamente que pasan bastante.
En fin, que Zelensky se fue sin su acuerdo firmado y con una exigencia muy clara por parte de los Estados Unidos, que pida disculpas. Pero no quedó ahí todo, las cosas todavía podían empeorar para Ucrania.
Efectivamente, ayer mismo Trump anunciaba que detenía la ayuda a Ucrania temporalmente y que iban a estudiar detenidamente el camino a seguir a partir de ahora. Y hoy sabemos que la CIA ha confirmado que dejan de intercambiar datos de inteligencia con Ucrania. Algo más grave si cabe, porque las armas las puede poner Europa, pero ese tipo de asistencia es mucho más complicada de sustituir. Por su parte, los europeos reafirmaron su apoyo incondicional a Ucrania a la continuación de la guerra. Una Europa que cada vez más parece funcionar como un lobby de la industria armamentística, al igual que el secretario general de la OTAN, que no deja de pedir más armamento, más inversión en lo que ellos llaman defensa y más guerra, en definitiva, siempre con los muertos de otros, a poder ser.
Sí, eso nunca falla. Las soluciones propuestas por esta gente siempre son las mismas. Más guerra, más armas, más muertos. Sin duda, eso lo resolverá todo mágicamente, ¿verdad? Pero Putin tiene muchos más muertos para poner encima de la mesa. Parece que siguen sin tener en cuenta eso. ¿Y cómo sigue la cosa, Ina?
Bueno, el último capítulo de esta triste historia, y lo digo sin ironía porque es muy triste, no para Zelensky, reitero, sino para Ucrania, para Rusia y también para Europa. El último capítulo lo firma de nuevo el presidente ucraniano. Después de reiterar que no tenía por qué pedir disculpas, ha publicado un largo mensaje en X en el que se muestra abierto a iniciar unas conversaciones de paz o al menos un armisticio con Rusia. Además, también reitera su disposición a firmar el acuerdo sobre las materias primas ucranianas, que no se firmó en la Casa Blanca, y a seguir trabajando con el gobierno de Trump, al que no se olvida de agradecer, como le pidió el propio Donald, que le entregaran los misiles Javelin, que ayudaron decisivamente en la defensa de Ucrania. En definitiva, un acuerdo que llega ahora casi exigido por el imperio y que deja a Ucrania en unas condiciones lamentables en comparación con el acuerdo que podría haberse firmado en el año 2022.
Un acuerdo que Ucrania prefirió no firmar por unas garantías de seguridad que siguen sin darle ahora mismo. Y no solo deja en condiciones lamentables a Ucrania, también a Europa. ¿Quién parece el único ganador tomando una decisión o la contraria? Pues evidentemente Estados Unidos, aunque a Putin también le va a venir muy bien, no lo olvidemos. No olvidemos que para derrocar a ese tirano del que tanto nos hablan, han terminado por beneficiarlo en casi todos los frentes.
Algo que podría haberse evitado con más diplomacia, porque siempre es posible más diplomacia, señores de la guerra, y menos armamento, claro. La apuesta era arriesgada para todos y ahora parece perdida. Veremos cuál es el próximo capítulo, porque esto no acaba aquí. Quizás más adelante nos quiten la razón.
Hasta la semana que viene.
Maciosare.
Listo, pues ya estamos en la recta final de este Maciosare de medios y discursos y vamos con las conclusiones. Nancy.
Sí, esta cápsula nos permite rápidamente ver cómo las corporaciones mediáticas internacionales acompañan siempre este tipo de guerras, ¿no? En este caso, acompañaron a Ucrania en esta, pues, en este suicidio frente a el gobierno de Rusia, y son los mismos que participan en los golpes de Estado blandos que ya nos hablaba Alina hace un rato. Y esto, la única conclusión que nos puede llevar es que estos medios, estas corporaciones mediáticas participan de el acaparamiento y además del digamos el usufructo ilegítimo de los bienes de las naciones, porque en el fondo lo que siempre quiso Estados Unidos es lo que ya anunció Donald Trump, que se van a quedar con territorio, que se van a quedar con los minerales, etcétera, que ya también escuchábamos en esta cápsula. Yo nada más cierro diciendo que felicito a Canal 11 por su 66 aniversario y a Renata Turrent, la directora de Canal 11, por también los cambios que está haciendo en la televisión pública.
Viva. Muy brevemente, pobre Ucrania, en el sentido de que cuáles son las dos opciones aquí, ¿no? Una paz impuesta por Donald Trump en que Estados Unidos acapara sus minerales, o la guerra permanente de los demócratas, los bidenistas y Europa. Que esto sea una lección para México, ¿no? Sí. No se puede nada más dar al imperio. Hace falta, pues, una buena dosis aquí de nacionalismo. Fuerza.
Yo nada más, cuando llegaba al canal me encontraba Almita aquí, una querida de Canal 11, y me decía, yo quiero escuchar qué van a decir de Donald Trump, dice, porque estoy segura que van por nuestros recursos. Que no se nos olvide que sin estos medios de comunicación sería imposible que en las últimas décadas Estados Unidos lograra imponer una agenda totalmente extractivista, imperialista. Es fundamental el rol de los medios de comunicación transnacionales, nacionales y estas oligarquías entreguistas de las que ya estamos hablando. Y también decir que hay que empezar a crear esos otros horizontes, ¿no? Porque ahora las izquierdas estamos casi que defendiendo un tratado de libre comercio que denunciamos durante un montón de años. Es decir, hay horizontes más allá de libre comercio. Esto que decíamos, sí, el consumo, el cooperativismo, una nueva redistribución de los modelos productivos en donde en el centro no estén las ganancias, no estén los grandes capitales, sino estén las sociedades. Y en ese sentido, esas sociedades seguramente se movilizan ante las injusticias, seguramente nos veremos en el Zócalo, pero también estoy muy feliz de ver que las y los paisanos están convocando en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago, en Texas. Así
en
que,
Washington.
En Washington, sí. Y también el 5 de mayo va a ser fundamental las movilizaciones que se van a dar allá y digamos esta organización popular de boicot. Así que, pues bueno, creo que hay bastante pueblo.
Bueno, pues ahí están parte de las conclusiones. Esas imágenes que veíamos de Trump y Zelensky, eso es lo que quisieran ver a Trump con Claudia Sheinbaum. Se ve eso abismalmente distante de nuestra realidad, pero eso pues es resultado de quedarte en los brazos de Estados Unidos. Y sí, coincido con ustedes, es momento también de analizar bien las cosas, que también el asunto no es irse con Canadá, porque están las mineras, ¿no? O sea, hay que ser muy, muy inteligentes. Entonces, bueno, es un tema, pero hoy ya nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles de Maciosare. Recuerde que mañana están Meme Yamel, Elisa Godínez e Izcali Fuentes. Muchísimas gracias, buenas noches.
Maciosare. Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.